Fíjense, bueno, les decía yo al principio del programa, hay un dato que me impresionó a mí y que tiene que ver con lo siguiente. El 90, alrededor del 90% de todos los átomos del universo están en un material que uno no sé, uno dice, bueno, debe estar en las estrellas, en los planetas, ¿no es cierto? En todos los objetos que uno puede identificar dentro del universo. Pero fíjense que el 90% está en el material gaseoso entre las galaxias. Algo bien impresionante. Y hay una serie de investigaciones que han hecho científicos chilenos, y particularmente una que apareció recientemente en una revista especializada y que tiene que ver con los datos y conocimiento más en profundidad acerca de esta nube de gas o este material gaseoso que justamente rodea las galaxias. Y para conversar sobre esto, estamos con el doctor Sebastián López. Él es doctor en astronomía por la Universidad de Hamburgo y académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Profesor Sebastián, muchísimas gracias por estar con nosotros esta tarde. Bienvenido.
¿Qué tal, Polo? Muchas gracias a ti.
Cuéntenos, ¿cómo llegaste a interesarte en este fenómeno y en este tipo de material, el material gaseoso que rodea las galaxias, que es un poco donde has hecho tu especialidad, ¿no?
¿Cómo llegué a interesarme yo? Sí. Personalmente, hay que remontarse 20 y algo años atrás, cuando hice el doctorado en Alemania.
¿Ya?
Y comencé a trabajar ahí bajo la dirección de un gran astrónomo, Dieter Reimers, era su nombre, quien me introdujo al tema, que en ese entonces estaba todo, era material desconocido, ¿no?
Yeah.
Las galaxias siempre se consideraron como compuestas de estrellas, uh-huh, en cuanto a su composición de átomos, y no había una idea clara de dónde estaba el resto de los átomos. Y como tú bien dijiste, la mayoría de esos átomos no está en las estrellas, sino que está fuera, en forma gaseosa.
¿Y esos son el gas compuesto de qué? ¿Cuáles son los elementos que hay en ese gas?
Están prácticamente todos los elementos que conocemos aquí en la Tierra, uh-huh, en diferentes estados de ionización, le llamamos. Son estados, condiciones físicas distintas a las que hay en la Tierra. Y le llamamos gas, en realidad, por extensión, porque en la práctica quizás la palabra más adecuada sería hablar de plasmas.
Ya.
No se trata, acá en la Tierra todo es tan denso, hay tantos átomos por centímetro cúbico, si querés, uh-huh, comparado con lo que hay allá arriba, o hubo, porque estamos viendo en tiempo cosmológico hacia atrás, en que nos encontramos densidades de unos cuantos átomos por centímetro cúbico solamente. A veces, en promedio, yeah, menos que un átomo por centímetro cúbico. Son unos vacíos extraordinariamente grandes que nunca veremos en la Tierra.
Y entre átomo y átomo no hay nada.
Nada, vacío.
Ya. Yeah.
El universo es tan grande y tan vacío que no lo podemos ni siquiera imaginar.
Yeah.
El universo, como tú sabes, ha estado expandiendo desde su comienzo, el Big Bang, y se ha expandido tanto, las distancias son tan grandes, que en promedio puedo decirte que la densidad del universo en promedio es el equivalente a 10 átomos por metro cúbico. Es
decir, por metro cúbico, ya.
Sin nada.
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 O sea, uno podría mirar, si existiera una idea loca, digamos, pero si pudiéramos mirar el universo desde fuera, ¿no es cierto?, desde otro lugar, vería un gran vacío, básicamente.
Sí, yo siempre digo a mis estudiantes, si fuéramos capaces de sacar la mano hacia arriba, si un, ajá, astronauta con una mano gigante que saque un promedio de la densidad del universo, uh-huh, sacaría 10 átomos, yeah, por metro cúbico, yeah, en promedio. Lo que pasa es que vivimos en una región súper densa, que es, yeah, la galaxia, el sistema solar y el planeta Tierra. Uh-huh. Aquí todo es muy denso.
Ese gas, o ese plasma, o este material gaseoso que rodea a las galaxias, está, cuando dice rodea las galaxias, uno dice está alrededor, por fuera de las galaxias, o está también presente entre estrellas, digamos, dentro de la galaxia.
También hay material gaseoso presente en las estrellas, le llamamos medio interestelar, uh-huh, así como la película, y hacemos la diferencia con el gas que está fuera, que le llamamos medio circumgaláctico, la palabra lo dice todo. Y tenemos otro término, si el gas está aún más allá, entre las galaxias, decimos gas intergaláctico. Entonces, hay varias definiciones con varias condiciones físicas, mm, también. punto importante es que este gas o plasma, estos átomos van a servir finalmente en la evolución de las galaxias para formar estrellas.
Ya, es decir, no es un material, por decirlo así, que, como, no sé, sobrante, o que no tiene incidencia, digamos, en la evolución del universo, sino que es aparentemente fundamental, ¿no es cierto?
Exactamente.
Muy importante para justamente la formación de los elementos de que componen el universo que conocemos.
Exactamente, no está disociado de las estrellas. Uh-huh. En algún momento en la historia, en la vida de una galaxia, va a formar parte de las estrellas. Uh-huh. Esos átomos en algún momento se van a usar para formar estrellas. Uh-huh. En la galaxia. No hay otra forma para la galaxia de formar estrellas. Las galaxias forman estrellas, son fábricas de estrellas.
Fábricas de estrellas. Uh-huh.
Y el material está provisto por este medio circumgaláctico e intergaláctico.
Eso, las galaxias, porque conocemos distintas galaxias, ¿no es cierto? Y conocemos la nuestra, y dentro de la nuestra, la Vía Láctea, ¿sigue existiendo formación de estrellas es una galaxia, por así decirlo, más bien añosa?
Más bien viejita, más añosa. Viejita. En promedio, la Vía Láctea forma una estrella al año.
Ya.
Año terrestre,
¿eh? Ajá. Ah, mira. Ya.
Pero a lo largo de los años, uh-huh, ha logrado formar las 100,000 millones de estrellas de las que está compuesta.
Ya, o sea, en algún minuto fue muy... Bueno, han pasado muchos años, han pasado, ¿cuántos? Desde la formación de la Vía Láctea...
más de 5,000 millones de
más
años.
Más de 5,000 millones de años. Entonces ha tenido tiempo, digamos, de sí, formar... Pero en algún minuto fue una formación mucho más acelerada, ¿no?
Exactamente.
¿Cierto?
Y uh-huh, lo vemos cuando vemos galaxias muy lejanas, que significa ver atrás en el tiempo. Vemos galaxias que fácilmente forman 1,000, 10,000 estrellas por año.
Estamos conversando, les recuerdo, con el doctor Sebastián López, el doctor en astronomía y académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile, y conversamos a propósito de una investigación en particular, de este estudio que fue publicado en la última edición de una revista especializada, Astronomy and Astrophysics, y que tiene que ver justamente con datos muy muy específicos, muy concretos, acerca de este material gaseoso. ¿Qué es lo que ustedes destacan de novedoso en esta investigación?
Básicamente logramos medir por primera vez cuál es el tamaño característico de estas nubes inmensamente grandes de gas o plasma, uh-huh, como quieras llamarle. No conocíamos ese tamaño. Hoy día podemos decir, tenemos un número,
yeah,
que es aproximadamente 10,000 años luz. Son cosas gigantescas.
Claro.
Pero no tan grandes para las dimensiones de una galaxia.
10,000, para entenderlo bien, eso es el perímetro, por así decirlo, lo que uno se demoraría, 10,000 años luz, se demoraría en recorrer todo esa circunferencia, digamos, pasear por ese material gaseoso que está rodeando la galaxia, ¿eso es?
Tú estás pensando en una circunferencia porque las galaxias efectivamente sí tienen una simetría esférica, y a veces de disco también.
Claro.
Y se puede definir un diámetro. En el caso de la Vía Láctea, ese diámetro podría ser, depende de la definición, 80,000 años luz. Yo estoy hablando del tamaño. Imagínate que hubiera nubecitas, itas es una forma de decir, porque son gigantescas, en torno a la Vía Láctea. Los tamaños típicos de esas nubes son 10,000 años luz.
Ya.
Y recordemos a los auditores que 10,000 años luz es la distancia que recorre la luz en un año.
10,000 años luz, o sea, claro.
Es una distancia.
Es una distancia, claro. O sea, son 10,000 años a la velocidad de la luz.
Exactamente. Ah, claro. Y quizás el número para los auditores podría parecer algo un poco vago. Para poner una referencia, la distancia entre el Sol y el centro de la Vía Láctea, que es nuestra galaxia, es alrededor de 25,000 años luz. Uh-huh. Entonces estamos hablando de la mitad de la distancia entre el Sol y el centro de la Vía Láctea. Ese es el tamaño típico, y hay que imaginarse que estas nubes están distribuidas por fuera de nuestra galaxia.
Este trabajo, o parte de este trabajo, se realizó, o se basó, digamos, en el estudio de tres galaxias, ¿no es cierto?, observados desde el Very Large Telescope.
Correcto.
De la ESO. Cuéntanos un poco acerca de ese trabajo, cómo fue realizado.
Bueno, acá hay dos partes. Hay una parte tecnológica, digamos, y hay otra parte, siempre digo, de inteligencia humana, uh-huh. en contraposición a la inteligencia artificial que está tan de moda. La parte de inteligencia humana la pusimos nosotros porque se nos ocurrió una forma de hacer estas mediciones, y esa forma es detectar estas nubes como si fueran la silueta en torno a un objeto lejano que es brillante. Entonces observamos el objeto lejano en realidad y vemos cuál es el efecto que tienen las nubes que se interponen en el espectro de esos objetos lejanos. Uh-huh. Espectro es una palabra un poco complicada en general, pero digamos que descomponemos la luz en varias frecuencias.
Uh-huh. Y con eso se conoce la composición, ¿no es cierto?
Se conoce la composición química, y en alguna de esas frecuencias podemos detectar estas nubes que de otra manera sería imposible ver porque son tan poquito densas, son uh-huh. tan difusas. Esa es la parte, digamos, de idea de neuronas. Pero hay una parte tecnológica también, y es que para hacer este tipo de mediciones se necesitaba un instrumento adecuado para tomar espectros, muchos espectros a la vez. Y ese instrumento es el que tú mencionaste recién, uh-huh. tiene el nombre de un grupo musical, Muse,
¿ya?
Y está instalado en el VLT, en el Very Large Telescope, que es el telescopio óptico más grande del mundo.
Y es un, se llama espectrógrafo.
¿Sí? Espectrógrafo, exactamente. Espectrógrafo,
ya. Y que tiene entonces, para entenderlo bien, ya que no la, de alguna manera, no la podemos ver a simple vista, la vemos a través de su composición química, ¿no? Ese es como el de...
Vemos su silueta.
Su silueta. Uh-huh.
En contra de una fuente que está atrás.
Perfecto, digamos. Perfecto. Y que es una fuente de luz.
Es una fuente de luz brillante, en realidad es otra galaxia muy lejana. Ajá. Y muy brillante.
Ya. Ahora, y ahí se hace para... ahí se observa una nube, se observan varias nubes, son muchas... ¿Cómo se llega, digamos, a este número que ustedes plantean?
Se observan muchas a la vez. Uh-huh. No podemos ver, lamentablemente, la silueta completa. No tenemos una pantalla completa de estas nubes que nos muestre la silueta completa, así que hay que meter un poquito de matemáticas ahí, algunos algoritmos, para sacar una distribución de tamaños, uh-huh. cuyo tamaño típico, como te decía yo, es aproximadamente 10.000 años luz.
No, esta investigación y este número, ¿no es cierto? ¿Qué perspectivas abre en términos de la no solo la observación y el trabajo sobre el material gaseoso, digamos, en alrededor de las galaxias, sino que también en una perspectiva que siempre está muy presente, ¿no? Que es la comprensión del origen del universo.
Exactamente. Mm. Y en la comprensión del origen del universo hay interrogantes. Uh-huh. E interrogantes que nos importan a nosotros en esta investigación en particular es cómo evolucionan las galaxias, cómo se producen los elementos químicos y cómo esos elementos químicos, que sabemos que se producen en estrellas, vuelven al medio circumgaláctico y al medio intergaláctico a través de fenómenos que solamente se han predicho en forma teórica. Pero no tenemos una idea muy clara observacional, no hemos detectado esos fenómenos de cómo se hay un ciclo de átomos, digamos, que viene, repito, desde fuera de la galaxia. Esos átomos en algún momento entran a la galaxia, sirven para formar estrellas, pero las estrellas explotan. Sabemos que las estrellas explotan, tienen una vida limitada, y cuando explotan devuelven todo ese material, y parte de ese material incluso puede salir de la galaxia. Tenemos alguna idea observacional de eso, pero no completa. Uh-huh. Y con nuestro descubrimiento y nuestras primeras mediciones, porque van a venir más mediciones, creemos que estamos alimentando a la teoría con datos duros, uh-huh. ¿no? Yeah. En que la teoría va a poder decir, ok, vamos a ajustar parámetros dados estos tamaños de las nubes. Podría haber sido que las nubes hubieran sido 10 veces más pequeñas. Uh-huh. Y eso cambia un poquito la teoría.
Ya, yeah. Ya.
Cambia un poquito las condiciones del juego.
Eso, claro, tiene finalmente implicancias para la comprensión de otros fenómenos, digamos, del fenómeno de la creación o de la generación de las estrellas, ¿no? Tiene también implicancias para conocer otros, para entender otros fenómenos que están presentes en el universo. Estoy pensando un poco en el camino, digamos, que siguió la comprensión de la expansión del universo, la expansión acelerada, ¿no es cierto?, del universo, que fue una sucesión de distintas investigaciones, algunas en las cuales incluso participaron astrónomos chilenos.
Sí,
¿no?
Claro. Si nos remontamos 100 años atrás, solamente 100 años atrás, la humanidad no sabía que había galaxias fuera de nuestra Vía Láctea. Se veían nebulosas, los primeros telescopios de 1 metro y 2 metros estuvieron a disposición de astrónomos, pero el año 1929 hubo un gran debate en Estados Unidos acerca de si esas nebulosas eran objetos fuera de nuestra galaxia o eran parte de nuestra galaxia. Así que el universo hace 100 años para la humanidad era nuestra Vía Láctea solamente. Y hoy día sabemos que es mucho más extenso. Y como tú dices, entonces, con pequeños ladrillitos a través de la historia moderna de la astronomía, hemos ido logrando armar este rompecabezas y tenemos la idea actual. Que como toda ciencia, no sabemos qué va a pasar en 100 años más, si va a seguir en pie este universo que se expande en forma acelerada, como dices tú. Nosotros estamos aportando un granito de arena acerca de cómo las galaxias evolucionan entonces.
Estamos conversando con el doctor Sebastián López, doctor en astronomía y académico del Departamento de Astronomía de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Cuéntanos un poco, Sebastián, del equipo de trabajo, de el tipo de profesionales que lo componen y las disciplinas que están incorporadas, digamos, en el desarrollo de una investigación como esta, me imagino no solo tiene astrónomos involucrados, sino que también muchas otras personas que vienen de otras disciplinas.
Sí, astrónomos y astrónomas,
hay que decir, ¿no? Absolutamente, sí.
Tenemos un equipo...
Que cada vez más astrónomos.
Absolutamente, sí. Cada vez más, sí. Es una ciencia en que se va logrando esa paridad en forma natural, digámoslo. En nuestro equipo en particular, que llamamos ARC-TOMO, por razones que después te puedo contar, pero tenemos nuestro logotipo incluso, tenemos un equipo muy, muy, muy bueno, muy rico, compuesto por algunos astrónomos profesionales con experticia en diferentes campos de la astronomía, desde cúmulos de galaxias hasta efectos de lente gravitacional, es otra cosa que no hay mucho tiempo para hablar, pero muchos estudiantes de diversas instituciones, en particular Universidad de Chile, Universidad Católica, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, UDP, Universidad Diego Portales, y también astrónomos de la ESO, European Southern Observatory, que trabajan aquí en Chile. Y como tú dices, es un equipo multitodo. Nos estamos aliando con profesionales que hacen simulaciones numéricas, por ejemplo. Es decir, corren universos de juguete, por decirlo así, dentro del computador para ver qué pasa. Tenemos un poquito de inteligencia artificial también. Es bastante interdisciplinario, hay que decirlo.
Y en ese sentido, hablábamos de la formación, de la presencia, por ejemplo, de mujeres en astronomía, que es un fenómeno muy interesante y que además ha ayudado además para la divulgación también de la ciencia, porque han jugado un papel también muy, muy fundamental en eso. ¿Cómo ves la participación de nuestros astrónomos, de nuestros profesionales en todo este desarrollo? Porque las perspectivas que se estaban abriendo hace algunos años con la instalación de tantos telescopios, tantos observatorios en Chile, era fascinante, ¿no es cierto? ¿Se ha dado eso en la realidad?
Se ha dado absolutamente, Polo. Yeah. Es increíble. Digamos, en las ciencias chilenas, es la ciencia más bullante, por decirlo así. Realmente los números son exponenciales. Yo llegué de mi doctorado a Chile hace unos 23 años. Te puedo decir que había 40 astrónomos en Chile. Hoy día hay 200 y algo, 260 creo que es el último número. Somos poquitos, pero hay un crecimiento exponencial. Es decir, se duplica, cada 10 años se duplica la población de astrónomos. Y ha habido también un apoyo del gobierno, también hay más proyectos. No me canso de decirlo, le digo a mis alumnos, es como que tú aprendes a manejar con un Mercedes-Benz. Los Mercedes-Benz, último modelo, los tenemos en el norte, que son los telescopios del norte, ¿no? Somos privilegiados absolutamente, con acceso privilegiado a ese tiempo de observación, que otros países no tienen. Y creo que ha ido a la par con la ayuda del gobierno en cuanto a plata. Siempre uno quisiera tener más proyectos y más plata, puede ser, paso el aviso, pero estamos bien. Con respecto a otras ciencias, lamentablemente, perdón, mis colegas científicos de otras áreas, pero tenemos privilegios y tenemos todo para ganar.
Doctor Sebastián López, doctor en astronomía, académico del Departamento de Astronomía, justamente de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Muchísimas gracias por estar esta tarde acá en Radio Duna.
Pues gracias a ti. Muy bien.